Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Es la última de las cartas en el orden del apóstol Pablo, que están escritas en el orden de la Biblia, previo a Hebreos. Así que por favor vea usted en Filemón solamente el versículo 4, el 5 y el 6. Y vamos a dar lectura a esta porción, porque este será el texto en esta noche que usaremos para predicar el mensaje que le hemos titulado Vida, que es pura vida. Vida, que es pura vida. Filemón, el versículo 4, el versículo 5, leo yo, y en el versículo 6 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, todos en el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, aquellos que hemos encontrado la plenitud y todo el bien en Jesús. Queremos comunicarle a otros que la vida que vivimos es una vida pura vida. Y Señor, queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón y que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es muy raro y casi imposible encontrar un personaje en la Biblia que haya muerto resentido con Dios, que haya muerto y que se haya quejado con y de Dios. Es difícil, imposible encontrar a una persona que haya servido con todo el corazón a Dios y que en alguna etapa de su vida haya sentido algo de descontento, alguna insatisfacción. Aquellas personas que murieron después de haber servido a Dios por muchos años, lo hicieron con transparencia, con integridad, con alegría, con convicción. Nunca se quejaron de nada, porque sabían que estaban sirviendo al Dios de los dioses, al más grande y soberano Dios, el Dios de Israel. ¿Por qué traigo el mensaje en esta noche? Porque yo deseo que no solamente usted empiece a vivir y a experimentar esta calidad de vida que nosotros vivimos, sino que también empecemos a transmitírsela y se la llevemos a otros, que podamos decirle que jamás nosotros hemos tenido algún momento en nuestro corazón, en alguna parte de nuestra mente, un pequeño reclamo a Dios. Algo decirle al Señor: Señor, mira, ¿por qué hiciste esto? Señor, te equivocaste. Señor, ¿por qué me tratas así después de que yo te he servido? Nunca. Y usted ve los personajes en la Escritura que jamás empezaron a argumentar, jamás empezaron a antagonizar, nunca tomaron la iniciativa o la actitud equivocada o errónea de estar disgustados con Dios, aun cuando Dios les negó muchas cosas, aun cuando Dios no les permitió que llegaran a obtener algunas cosas que ellos desearon. Ellos se callaron la boca, no dijeron nada, porque sabían que Dios es soberano y que Dios hace lo que quiere sin tener que darnos a nosotros explicación alguna de la decisión que Él ha tomado. Esta noche nosotros hemos tomado este texto porque yo quiero que usted vea en el versículo 6 ese simple y sencillo versículo que aparece con dos expresiones. Si usted todavía no está disfrutando de la vida cristiana como tiene que serlo, hay un problema. No le eche la culpa al sistema. Cristo no tiene la culpa, Dios menos, el Espíritu Santo tampoco, la iglesia, el pastor, los hermanos. Usted todavía no le ha encontrado el sabor, usted no le ha encontrado el gusto al evangelio. No, you're missing. Algo está pasando, algo te falta. No estás viviendo a plenitud la vida. Toda esta gente vivieron, pero a la enésima potencia, vivieron al full blast, vivieron a la más grande expresión que puede salir de la vida cristiana, su vida. Nunca se quejaron con Dios, jamás le reclamaron. Y el momento que ellos no recibieron lo que estaban esperando, se quedaron con la boca callada y no dijeron absolutamente nada. Ve usted conmigo el versículo 6. Y yo quiero que Dios, si no es la forma que se lo voy a explicar, quiero que Dios se lo explique mejor que yo se lo puedo explicar. Pídale al Espíritu Santo que le diga: Señor, ¿qué entiendo yo o cómo debo entender yo este versículo? Mira lo que dice el 6: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, aquí está esto, de todo el bien que está en ¿quién? En vosotros. ¿Por medio de quién? Si usted no tiene y no ha descubierto todo el bien, usted no conoce todavía a Jesucristo correctamente. You're missing something. Te hace falta algo. Cuando la Biblia dice, mira, yo quiero que tú despiertes el interés, que descubras ese total conocimiento y que veas la plenitud de todo el bien que está en vosotros, que está en tu persona, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros descubramos, cuando nosotros practiquemos, cuando nosotros activemos todo bien que está en nosotros, en la persona de Cristo, vamos a empezar nosotros a ver la vida desde otra perspectiva. Entonces vamos a poder repetir constantemente: la vida que yo vivo es una vida, pura vida. El apóstol Pablo, ¿por qué escribe esta carta? Se lo voy a explicar. El apóstol Pablo escribe esta carta, que solamente contiene un capítulo. Se le escribe a una persona que estaba resentido con otra persona. Este hombre a quien le escribe, que es Filemón, este hombre era un hacendado, era un hombre dueño de esclavos, y había sucedido que uno de sus empleados, el nombre de este muchacho es Onésimo, Onésimo le había robado, y por haberle robado, Filemón entonces lo echó en la cárcel. Estando en la cárcel Onésimo, el Señor Jesucristo toca el corazón, por medio de Pablo, la vida de este muchacho. Y llegó el momento en que Onésimo tenía que salir de la cárcel, reinstalarse en su nueva vida, reincorporarse a la sociedad, y ahora va con una carta de recomendación. Pero parece ser que el cristianito este llamado Filemón era un hombre rencoroso, era un hombre de armas tomar, era un hombre que no pasaba por alto los insultos, ni los agravios, ni las ofensas. Era una persona bastante susceptible, una persona muy vulnerable, voluble. Era una persona que no sabía dominarse a sí mismo. Y entonces empezó a guardar y a arrastrar un montón de raíces de amargura y de rencores. Y cuando sale Onésimo, Onésimo no es aceptado por Filemón. Y empieza a decirle: mira, es que yo ya soy cristiano. Es que yo ya me convertí. ¿Quién sabe? Es que soy ahora hermano tuyo. Es que eres mi esclavo. Y llegó a oídos del apóstol Pablo y le escribe una carta. El apóstol Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice: mira, te voy a mandar esta carta porque voy a recomendarte a mi hijo, a quien yo engendré en la prisión. Este hijo que un día a ti te robó, que un día a ti te agravió, pero que ahora yo te lo estoy enviando, y quiero que por favor, que cuando tú lo recibas a él, esté recibiendo a este muchacho como que me está recibiendo a mí. No se te olvide una cosa: que yo te gane a Cristo a ti. No se te olvide una cosa: que tú me debes más a mí, y te voy a enviar a este muchacho para que cualquier cosa que tenga él necesidad, dásela. Y si llegara a haber en un problema con esto, ponlo a mi cuenta, que yo te lo voy a pagar. Vea usted conmigo por favor en Filemón capítulo 4 versículo en el... póngame mucha atención en esto, le interesa ver esto. Mire lo que dice en el versículo 8, capítulo 4 versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, a quien acabo de ganar para Cristo durante este periodo de mi encarcelamiento, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele, como a quien dice, como a mí mismo. O sea, cuando llegue Onésimo a tu casa, es como que el apóstol Pablo está llegando ahí. Dale las atenciones, dale todo el cuidado, bríndale todo el apoyo como que si yo fuera. Y dice esto: yo quisiera, dice Pablo, retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Sabe usted por qué Pablo dice no quise hacer nada sin tu consentimiento? Porque Onésimo todavía seguía siendo esclavo de Filemón. Entonces, Filemón tenía autoridad. Filemón tenía participación. Él era propietario de la voluntad y de las decisiones de Onésimo. Y Pablo le dice, no quise retenerlo, porque yo sé que él todavía te pertenece como esclavo. Pero dice en el 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Oigan el 17. Así que si me tienes por compañero, así que, oíme bien esto, así que si te recuerdo, no te lo saco en cara, dice Pablo. No te lo estoy sacando. Así que si te llegaras a recordar los favores que yo te he hecho en la vida, por aquello de que padezcas de amnesia, ¿verdad? De amnesia, que se te olvidan las cosas muy rápidamente. No te estoy escribiendo para decirte todo lo que he hecho a favor de tu vida, sino que dice, mire, porque quizá para esto se apartó. 16, no ya como esclavo, sino más bien como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en eso. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte, discúlpame, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Vida que es pura vida, es aquella vida que se vive, oiga esto, para amar. Quiero que vea usted conmigo, por favor, el primer punto, bien sencillo. Acuérdense que el inicio, la introducción, la forma que hemos empezado a romper el hielo, hemos dicho que ninguno de los hombres que verdaderamente conocieron la personalidad, el carácter de Dios, el hecho de que no hayan recibido o no hayan obtenido de Dios lo que ellos pidieron o lucharon, nunca se molestaron, nunca se irritaron, vivieron a la mayor expresión su vida cristiana, vivieron una pura vida, una calidad de vida, una vida padre, como nosotros decimos acá. La vida, la pura vida, es aquella vida que se vive para amar. Vea lo que dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 al 11. Ahí adelantito de Filemón usted va a encontrar la carta de los hebreos. Después va a encontrar Santiago. Después va a encontrar usted las cartas de Pedro y de Juan. Pero vea usted conmigo, en la primera carta del apóstol San Juan, la vida, pura vida, es aquella vida que se vive para amar. Y ahora le voy a explicar algo curioso. 4, versículo 8 al versículo 11. La persona que no ama es una persona miserable. No se trata de amar a los que nos caen bien. Jesucristo vino a complicarnos aquellos que padecemos de orgullo, aquellos que tenemos problema con el temperamento, aquellos que tenemos problema con el carácter, aquellos que somos muy vengativos. Jesucristo vino a complicar una situación. Dijo que nosotros debemos amar a los que nos hacen mal, que debemos amar a nuestros enemigos, porque si nosotros amamos a los que nos aman, de nada nosotros ganamos, porque también los gentiles hacen eso, y también los publicanos, y también los fariseos hacen lo mismo. La persona que no ama es una persona que vive miserable y morirá miserable. ¿Dónde puedo encontrar yo esta situación? ¿Por qué no amo la vida? ¿Por qué no amo a la gente? ¿Por qué no amo a mis padres? ¿Por qué no amo a mis hijos? ¿Por qué no amo yo a las personas que han sido creadas a la imagen y semejanza mía? ¿Por qué no amo yo la vida en sí? Aquí está la respuesta. Capítulo 4, versículo 8 al 11. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, el 11. Si Dios nos ha amado así, mire lo que dice en la parte final del 11, debemos también nosotros, ¿cómo dice? Amarnos unos a otros. ¿Qué nos cuesta, verdad? La persona que no ama, aquí está sencillo, aquí no hay problema de doctrina ni de teología. La persona que no ha amado, la persona que no ama, no conoce a Dios. Así de sencillo, así de fácil, sin ninguna complicación. La persona que no ama es un ser que vive miserable y muere miserable. No se trata de amar a los que nos aman, se trata de amar y hacer todo lo posible por decirlo, no solamente, sino por sentirlo en el corazón. Amo inclusive a aquellas personas que han deseado el mal mío, aquellas personas que han procurado perjudicarme. Sígueme bien con esto, que se va a dar cuenta cómo vamos a terminar en esta noche el sermón. Sígueme bien en el mensaje de esta noche. Si usted ha sido víctima, si usted ha sido una persona de las cuales le han puesto el ojo, lo han banderillado, le han puesto el capote, lo han hecho trizas y dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se muestra hacia mí de esta forma? ¿Por qué pensó? ¿Por qué hizo? ¿Por qué planeó? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué logró que yo perdiera todo esto? Más adelantito lo vamos a dar cuenta. Usted no se preocupe por esto. Usted, mire, hay una cosa fenomenal, hay una cosa lindísima que lo hace vivir a uno tan tranquilo, tan sobrio, sin ninguna preocupación, sin ningún sobresalto en la noche, porque usted está en paz en su corazón. Hoy recibía un correo electrónico y me recuerdo, hace mucho tiempo, yo me recuerdo que había coleccionado, no sé qué fue lo que pasó, si se me extraviaron o no los encuentro o no sé dónde está, pero yo tengo la mayoría de las historias de los himnos. Por ejemplo, todos los himnos que nosotros tenemos en el himnario bautista, cada uno de esos himnos tiene una historia, por qué se escribió. Por ejemplo, en el himno Alcancé Salvación, el 330, de paz inundada mi senda ya esté, se cuenta de un hombre riquísimo que perdió toda su fortuna y que no le importó que lo que haya pasado. Es por eso que él repite la expresión "It is well with my soul, I don't care". Se perdió, me lo quitaron, me lo robaron, y lo perdí, pero eso no tiene que afectar mi alma. Otros comentaban que dicen que es parte de la historia de ese himno, es que venía Wesley, que venían la gran comitiva que venía desde Europa para los Estados Unidos, y una gran tormenta. Entonces se encontró con los wesleyanos y que uno de ellos, Carlos Wesley, escribió que dijo, de paz inundada mi senda ya está, por hablar de la tormenta, porque estoy en paz, no importa, el barco se hunde, se pierde, pierdo la vida, ¿qué problema? Mire cómo son las cosas. El día de ayer mataron al segundo misionero coreano allá en Afganistán. ¿Se imagina usted ese grupo de 21 misioneros salir de su tierra, salir de su patria e ir hasta Afganistán a predicar el evangelio y los agarran? Y usted se hará la pregunta, ¿y dónde está Dios? Y usted se hará la pregunta, ¿entonces Dios no oyó la oración de la iglesia allá en Corea? ¿Usted cree que los hermanos cristianos que ahora ya están en la presencia de Dios no han de haber invocado el nombre de Dios y decirle, Señor, ven y sálvame? ¿Será que Dios está sordo? ¿Será que Dios ya no escucha? No se le olvide que a través de toda la historia del cristianismo ha habido mártires, ha habido personas que han pagado con su vida, ha habido personas que han pagado el alto precio por el Señor Jesucristo, por amor a Él, por amor a Él. Que dice, están intercediendo, que va a entrar por acá Corea, que Inglaterra no sé cuánto, que hay tratados de diplomacia, que vamos a tratar si podemos rescatar. Dice, no nos entregan los rehenes talibanes, matamos a un misionero. ¡Pum! Ya mataron dos. La vida que se vive para amar es una vida, pura vida. Y no se trata, como digo, de amar solamente a los que nos caen bien. No se trata de amar solamente a aquellos que llegan a congraciarse conmigo, sino que inclusive a los difíciles, Amar es dar. Amar es love is to give. El amor no es que espera. Si no, vea la descripción en 1 Corintios 13, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, el amor nunca espera, no, el amor nunca se goza de lo indebido, el amor nunca deja de ser. Cuando se vive para amar, se vive una vida, pura vida. Vea conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Regrese, por favor, ahí de 1 de Juan. Hebreos capítulo 6, versículo 10. La vida, pura vida, es la vida que se vive para servir. Le voy a explicar un par de cositas en esta noche y se las voy a explicar con una pequeña ilustración que yo estoy seguro que usted la va a comprender. La vida que es pura vida es una vida que se vive para servir. Y no importa qué es lo que nosotros hacemos, no importa cuánto es lo que hacemos, no nos quejamos, porque sabemos exactamente que lo estamos haciendo para Dios. Y déjeme decir una cosa, y no es solamente una frase, y no es solamente una expresión, porque lo estamos haciendo para ti, Señor. Si lo hiciéramos para el Señor Jesús, no nos quejaríamos. La persona que hace no se queja cuando las cosas las hace para Dios. Y vamos a hacerlo. Ya fulano no lo hizo, ya me lo dejó, entonces yo voy a hacerlo. No, no. Ya cuando empezamos a quejarnos, no podemos recibir al full blast, en la total expresión, la bendición de Dios. Capítulo 6, versículo 10 de Hebreos. Mire lo que dice la carta. Una vida que se vive para servir. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, ¿y qué dice? Y sirviéndoles aún en un gerundio continuado. No se trata, es que yo serví, pero es que pasó una situacioncilla por ahí, es que tuve un encontroncillo por ahí, y eso me sentí yo decepcionado, desilusionado, y ya ves, no agradecen. Ya te quejaste, ya te quejaste. Y no que estamos sirviendo a Dios, pues. La vida, pura vida, es la vida que se vive para servir. Le voy a decir algo. La persona que se envuelve en sí mismo hace un paquete muy pequeño. If you wrap yourself in your person, you make a small packet. Si tú te envuelves en ti mismo, estás haciendo un paquete muy pequeñito. La vida que es pura vida es la vida que se vive para servir. Si usted y yo somos una persona que hemos servido a alguien, que hemos servido en algo, el día que usted no esté, lo van a extrañar. El día que usted no esté presente, si usted fue de esas personas amigables, sociales, serviciales, gentil, cuidadoso, educado, siempre, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. El día que usted no está, lo van a extrañar. Si usted nunca hizo ese tipo de cosas, el día que usted no esté y no lo extrañan, es de las tipos de personas que dijimos el miércoles pasado, ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, ni gallo, ni gallina. Así de sencillo. Así de sencillo. A veces nunca hemos comprendido. La vida del hombre tiene más valor cuando se vive para los demás. Voy a sacar este billete de bien de 20. Aquí puros de 100 hay nada más. La vida del hombre tiene utilidad cuando se vive para los demás. Este billete a muchos de nosotros nos sirve para algo. Yo puedo venir y escribir en el billete y todavía tiene valor. Yo puedo venir y hacer lo que han querido hacer con muchos: estrujarte y tirarte y pisotearte. Todavía tiene valor. Lo puedes meter en la lavadora, como algunas de ustedes lo han hecho en alguna ocasión, de a dólar, de a cinco. Le pasamos plancha, lo lavamos, lo secamos, y todavía tiene valor. ¿Por qué sirve? Hágase la pregunta a usted. El valor suyo no está en lo que usted piensa que usted vale, sino en el servicio que usted presta y lo que usted representa para Dios. Eso es el valor. una vida pura, una pura vida, una vida todo dar, una vida al full blast, a la más grande y mayor expresión. Es una vida que se vive para servir. Una vida que se quita uno de encima, aquí está, no se preocupe, a la orden, sí, tómame en cuenta, por favor. Pero cuando tú empiezas a enrollarte y empiezas a envolverte en tu propia persona y a ver el mundo con tus propios ojos, estás haciendo un paquete muy pequeño. La vida, pura vida, es aquella vida que se vive siempre agradecido. Regrese conmigo, hay unas cuantas páginas, tal vez unas 6-7 páginas, y venga usted conmigo en Primera Tesalonicense capítulo 5. Primera Tesalonicense capítulo 5, versículo 18. La vida, pura vida, la calidad de vida que nosotros vivimos, es aquella vida que nosotros vivimos siempre agradecidos. Agradecidos con Dios, agradecidos con la vida, vivo agradecido siempre. La vida, pura vida, es aquella que se vive agradecido. Primera de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice: dai gracias a Dios, ¿cuándo? ¿Por qué nos quejamos? Es que no tengo, es que no me alcanza. Dele gracias a Dios en todo. Demos gracias a Dios. El proverbista dice: Señor, no me des mucho para que no te olvide, y no me des poco para que no robe. Te doy gracias, Señor, por lo que tengo. Te doy gracias, Señor, por la vida que llevo. Sí, dice el 18: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted no sabe decir gracias, aprenda hoy. Si usted es el tipo de persona que no está agradecido con la vida, aprenda. Esta es una escuela. Aprendamos a dar gracias en todo, aunque las cosas no nos salgan como nosotros queremos, aunque las cosas no se den como me habían dicho que iban a salir, aunque las cosas no aparezcan en mi vida, en mi diario caminar, como me lo habían prometido. Una sugerencia, una recomendación, pequeño consejo de su pastor amigo, pequeño consejo de su pastor compañero, de su pastor hermano en Cristo: viva agradecido siempre por los alimentos, no por los que ya están en la mesa, sino los que tiene que ir a comprar todavía al HEB. Esos ya están cocinados, esos ya están provistos, esos ya están entregados y otorgados y ya están guisados. Dele gracias a Dios no solamente por ese plato de lentejas, por ese plato de guisado, por ese plato de carnita, por ese cornflakes, por el cereal, por el banano. Dele gracias a Dios por eso. Pero dele todavía gracias, Señor, porque me comí estos y tengo para ir a la tienda todavía para comprar para mis hijos. Aprenda a darle gracias a Dios. Aprenda a darle gracias a Dios por este tipo de situaciones. Viva agradecido por su familia. Quizás no son los mejores. Yo no sé por qué lo dije, pero lo dije y lo he repetido, y creo que lo voy a decir siempre. Hermanos, mis hijos no son los mejores, pero tampoco son los peores, ¿no? Como tampoco cuando ellos le escriben una tarjeta a uno y para el Father's Day, para el mejor padre del mundo, si ni yo me lo creo, ¿viste? Porque no soy el mejor padre del mundo. No nos mintamos, hombre. Aceptémonos tal y como somos. Gracias a Dios por mi familia. Gracias a Dios por la mujer que me diste. Gracias a Dios por los hijos que tengo. Gracias a Dios por la forma como ellos son. Gracias, Señor, la salud que tengo, hombre. Señor, que de veras, ¿cómo no te voy a dar gracias? Si, Señor, si tengo salud, ¿cómo no voy a bendecirte? ¿Cómo no voy yo a darte la honra y la gloria? Y no quiero en ningún momento incomodar a nadie, pero aquí se enferman todos y faltan a los cultos, y no hay problema, el pastor siempre está en sus cultos. Aquel de la cintura, el otro la garganta, aquel de no sé qué, que le salió la culebra, el otro que un ojo de pescado, el otro que todos. Le voy a decir una cosa, mañana me puedo enfermar yo, pero yo tengo 14 años de ser pastor de Estiliza y no sé lo que es decirle a la iglesia, no voy porque estoy enfermo. ¿Usted cree que yo no le agradezco esto a Dios? ¿Usted cree que yo no reconozco esto? ¿Y usted cree que yo no sé que el diablo sabe que yo estoy agradecido con Dios? 2 meses, profundo dolor en mi brazo, venía con ultra pastillas contra los dolores de mi hombro. Nunca me bajé de este púlpito, jamás. Usted no se imagina lo que representa este púlpito, la adrenalina que fluye aquí. Aquí es el Transformer. Allá puedo estar súper encandilado y enchilado, lo que estoy aquí es el Transformer. Aquí soy otra persona. Porque le digo, Señor, no, Señor, me preparé, Señor, tengo mi bosquejo, Señor, es miércoles, Señor, es viernes, Señor, es domingo, estoy listo. No me dejes en la casa, no me dejes en la cama. No sé lo que es eso. ¿Usted cree que yo no voy a estar agradecido con Dios, agradecido con el Señor por su trabajo? Los trabajos cuestan encontrarlos ahora. Los trabajos son difíciles. Ayer platicaba con un hermano y me dice, hermano, he puesto aplicaciones montones, no me aparece ni uno. Usted que tiene trabajo, dele gracias a Dios por ello. Dele gracias a Dios por su iglesia. Dele gracias a Dios por el país en que vivimos. Dele gracias a Dios por los amigos que tiene. Mire, es impresionante. Usted tenía en la punta de la lengua los nombres y los apellidos de sus invitados. Eso es impresionante. Eso es agradable. Dele gracias a Dios. Señor, doy gracias a Dios por mis amigos. El favor más grande, aunque ellos no lo entiendan o no lo comprendan, es que los voy a llevar a que escuchen tu palabra. Y Señor, por favor, que esa noche, el 5 de agosto, se convierta en la noche más importante y más espectacular de toda la vida de ellos. Y Señor, si para eso fue lo único que me quedé yo aquí, y si para eso fue lo único que yo vine a este mundo, te voy a dar gracias porque pude conducir a mis amigos a los pies de Jesús. Pero una vida, pura vida, y se lo voy a decir esto, es una vida que se vive después de que usted ha perdonado. Le voy a decir una cosa, no hay una sensación más grande, no hay una emoción más inmensa, no hay un sentir más hermoso en su corazón y en su vida cuando usted de corazón ha perdonado. Es como que le hayan quitado un peso, 200 libras. Es como que le hayan quitado aquel puñal, aquella daga, aquel cortahielo, picahielo que le metieron en su espalda, en su estómago. Es como esa muela que no ha estado 3-4 días, que no haya ni qué hacer, y saca esa muela y el dolor cesa. Vida, pura vida, es una vida cuando de corazón se perdona a otros. Vea usted conmigo esto, por favor, y le voy a suplicar que venga en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10. La vida, pura vida, es aquella que se vive después de haber perdonado. Las cosas que nos han hecho, las cosas que han dicho. Uno abre puertas. Job, en el Antiguo Testamento, antes del libro de los Salmos, uno abre puertas. Sí, hermano, aquí está. Sí, hermano, aquí está la orden. Sí, y después te pagan, pero mal. Y encima de pagarte mal, hablan. No, sí, yo sé. No, sí, yo también. No, que no sé cuánto. No, sí, eso no es así. No, yo mismo lo conozco. Sí, yo he estado con él. Después de que les dimos de comer, después de lo que estuvimos debajo de un techo, después de que pusimos las manos al fuego, después de que lo defendimos, y hace una pregunta, ¿y qué siente? Nada. Bien, pobrecito, pobrecita. Vea conmigo el libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Job 42, versículo 10. Vida, pura vida, es aquella vida que se vive tranquila después de haber perdonado, y que usted lo ha hecho de corazón. 42:10. Mire esto. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. amigos molestísimos son ustedes, dijo Job una vez. Aquellos amigos que habían venido, Elifaz, Temanita, que había venido con otros sus dos cuates, y que le habían dicho a Job y le insinuaron a Job que la desgracia en la cual él estaba era porque había pecado. Y le dijeron: despiértate, levántate y vuelve en amistad con Dios. Porque por haberte peleado con él, por eso Dios te quitó tus hijos y tu casa y tu ganado y te incendió tu hacienda. Empezaron a decirle un montón y atribuirle, y no sabían que Dios en su palabra dice que Job era el más grande de los orientales, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y llegó un momento, en una parte en su vida, de Job que se molestó y empezó a sentir incomodidad contra sus amigos, y por eso le llamó: ustedes son amigos molestísimos. Y mientras Job no oraba de corazón por sus amigos, que los miraba como sus enemigos, Dios no lo bendecía. Hasta el momento, cuando dice la Biblia, 42:10, hasta cuando Job oró por sus enemigos, Dios le quitó la aflicción y le devolvió dos veces más de lo que ella había perdido en el principio. Una vida, pura vida, es aquella vida que se vive para amar. Una vida, pura vida, es aquella vida que se vive para perdonar. Una vida, pura vida, es aquella vida que se vive para servir a Dios sin ninguna queja. Una vida, pura vida, es una vida que se vive siempre agradecido por lo mucho o por lo poco que tenemos. Me escribían en esta semana y me dice: Pastor Navarro, le quiero pedir sus oraciones. No me deje soltarme de la mano de Dios. Yo usted lo considero como mi amigo y lo considero como mi padre. Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida. Pastor Navarro, por favor, ore por mí. No me deje perderme. Llámeme. Por favor, comuníquele a su familia. Necesito sus oraciones más que nunca. Estoy pasando por un momento de crisis en mi vida. Yo le comenté, le digo: mira, sos brujo, adivino, primo de Walter Mercado, de la profesora Selena, o de este psíquico de aquí de McAllen, de la calle 6, y pase por la calle Nolana, calle 10, que le esperaremos. Sí, mijita, porque fíjese que, mijita, que lo que pasa es que usted lo que han hecho, ya se lo pueden, ¿verdad? Ya saben quién es. Cuando muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos perdonar. Y por último, y con esto termino, en Génesis capítulo 50, versículo 18 al 21. Génesis capítulo 50, versículo 18 al 21. Se vive después de haber perdonado, una vida calidad, una vida todo dar, una vida, pura vida, es la sensación más agradable que puede sentirse en la vida. Es como que haber quitado un peso de sus hombros. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a irnos al último capítulo de Génesis, del primer capítulo del libro de la Biblia. Génesis capítulo 50, versículo 18 al versículo 21. Por eso le digo, cuando usted se sienta acorralado, cuando usted sienta que los pasos están muy cerca en el tejado, cuando hay gente que lo único que andan buscando, que toman notas y que escriben, que están esperando nada más, es que usted dijo, es que usted está al día, es que usted es bien, no se preocupe. No, ni ponga atención. Se lo voy a explicar por qué. Porque en el capítulo 50 del libro de Génesis, versículo 18 al 21, dice la Escritura así: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Quédeme un ratito por ahí, se lo voy a explicar. Los hermanos de José lo habían vendido. Los hermanos de José fueron crueles. No le podían hablar tranquilamente. Le tenían envidia. Porque era José, porque su papá y su mamá le habían preparado una túnica de muchos colores. Porque era José el soñador. Y planearon matarlo, planearon venderlo, planearon destrozarlo. Y terminaron vendiéndolo a Potifar, faraón, servidor de faraón. Y estuvo allá 7 años, en los años de las vacas gordas y 7 años en los años de las vacas flacas. Llegó a convertirse José en el primer ministro de Egipto. José llega y se da cuenta que sus hermanos llegan a pedirle a él comida porque se estaban muriendo de hambre. Y llegó un momento donde llegaron a caer en las propias manos de José. Es por eso que ellos dijeron hoy que José sabe quiénes somos nosotros, y José, siendo el primer ministro de Egipto, nos va a matar. Se va a vengar de nosotros. Y tiene toda la razón de hacerlo. ¿Y sabe usted qué hizo José? En el versículo 19. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí. Solamente lo pensaron. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese corazoncito al que usted dice que le pertenece a Jesús, ese corazoncito al que usted dice: desde que yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿cuántas veces no ha pensado en hacerle mal a otra persona? ¿Cuántas veces no ha pensado hacerle daño a otra persona, perjudicar a otra persona? Pensado, y lo tiene todo planeado. ¿Y sabe qué dijo José? No, yo no estoy ni de parte, ni soy Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, ¿verdad que es cierto? ¿Verdad que si te pregunto yo, enfrente de toda la congregación, ¿verdad que lo que intentaste hacer es perjudicarme? ¿Verdad que pensaste el mal contra mi vida? Sí, lo pensé. ¿Sabes qué fue lo que hizo Dios? Dios lo convirtió en bendición. Dios lo cambió en prosperidad. Por eso, una vida, pura vida, es aquella vida que se vive para amar. Una vida, pura vida, es aquella vida que se vive para servir. Una vida, pura vida, es aquella vida que se vive siempre agradecido con Dios. Y una vida, pura vida, es aquella vida que uno sabe que ha perdonado, y lo ha perdonado con todo el corazón. Inclinemos nuestro rostro, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te agradecemos, Señor, por estas noches. Esta noche de encontrarnos con tu palabra, con la verdad. Esta noche de encontrarnos con eso que nos incomoda. Con eso que pone el dedo en la llaga. Con eso que no nos deja vivir tranquilos. Porque hemos pensado mal y hemos obrado mal. Pero Padre, en esta noche queremos salir de esa trampa. Queremos arrancar, Señor, esas cadenas que nos atan al rencor, al deseo de venganza, a las ganas de herir y dañar a otra persona. Queremos vivir una vida, pura vida, una vida que traiga honra y gloria para tu nombre. La vida de nosotros puede cambiar, como cambió la vida de Job en el momento que oró por sus amigos y Dios quitó la aflicción. La vida de nosotros puede cambiar cuando nosotros podemos decirle: no, no se preocupe, usted pensó hacerme mal, pero mire, Dios lo transformó en una bendición. Usted que está ahí sentado con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta, déjeme decirle que usted puede ser en esta noche el beneficiado, el ganador del premio mayor de la gracia y de la misericordia de Dios. Si tan solo usted en esta noche le abre las puertas de su corazón a Jesucristo y le pide perdón por sus pecados, si lo convierte a partir de esta noche en el Señor y Salvador de su vida. Escuche bien lo que estoy diciendo. Solamente si le entrega su corazón y le pide perdón. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, no se trata de abandonar aquello que nos enseñaron a nosotros nuestros padres. Se trata de recibir a Cristo en el corazón, aunque nunca más tengamos que regresar a esta iglesia. Todo el mundo está orando, todo el mundo le está viendo. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido sincero con el deseo de compartir esta oración y hacer esta oración, repita conmigo, por favor, esta frase, esta oración tan sencilla, y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por este primer día del mes de agosto. Jamás se me va a olvidar que este día tú me perdonaste. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido honesto, sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, yo le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche, ¿ahí dónde está? Levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, nadie le está viendo, nadie. Este es un trato entre usted y Dios nada más. Una persona más, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Una persona más en esta noche, ¿ahí dónde está? No se pierda la oportunidad. No se vaya en esta noche de esta iglesia como vino. Váyase con Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese acá. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Una persona más en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta hermana que ha pasado con toda la valentía del mundo a tomar la decisión más importante de toda su existencia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Prometemos el día viernes estar acá, Señor, para orar por nuestros invitados e ir a dar estas tarjetitas, estas invitaciones, y darlas, Señor, a los amigos que tenemos pendientes para invitar. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.